Y vamos a saludar ya a David Kuttner, que es el embajador de Israel en España y en Andorra. Embajador, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, estábamos comentando a micrófono cerrado, le voy a acercar un poquito el micro para que se le escuche mejor, que estábamos comentando a micrófono cerrado que qué gusto da con los embajadores de Israel, porque todos hablan un perfecto castellano.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, lleva usted 2 años en nuestro país. ¿Qué tal le ha ido? Quiero decir, ¿se ha acostumbrado usted a nuestras costumbres, a nuestra manera de vivir?
Sí, en algunos casos, bueno, España para mí me resultaba muy familiar. Uh-huh. Otras cosas las he aprendido, pero tanto mi esposa Shirley como yo creemos que nos sentimos muy cómodos y mi sensación es que hemos entrado así en forma muy fácil al modo de vivir madrileño.
Uh-huh. Bueno, es verdad que España e Israel están muy unidas por muchas razones, entre ellas evidentemente las históricas, pero a mí me da la sensación, embajador, de que Israel sigue siendo un país muy desconocido para la mayoría de los españoles. Por eso me ha alegrado mucho saber que hay una revista española que acaba de elegir, revista española, repito, que acaba de elegir Tel Aviv como la mejor ciudad de 2017. No sé si a usted también le ha sorprendido.
Bueno, no tanto, porque realmente Tel Aviv e Israel han estado figurando muy prominentemente en muchos titulares, tanto en lo que hace a como destino turístico como ciudad con la mayor densidad de compañía joven, startup, uh-huh. en ella, como la ciudad preferencial para el turismo gay. Uh-huh. Así que cuando la revista Traveler decidió poner a Tel Aviv en esa categoría, nos alegramos mucho. Pero no puedo decir que haya estado totalmente sorprendido.
Bueno, es verdad que quien ha pasado por su país, embajador, dice que es imprescindible visitarlo por lo menos una vez en la vida. Pero también es cierto que durante mucho tiempo Tel Aviv era borrado automáticamente de la lista de posibles destinos turísticos de los españoles por el permanente conflicto que se ha mantenido con el tema de Palestina. Conflicto que en estos momentos parece que está bastante tranquilo, ¿no?
Relativamente tranquilo, pero de todas maneras todos los que visitan Israel en general y Tel Aviv o Jerusalén en particular pueden testificar que la vida diaria continúa y los turistas visitan sin ningún problema y que vale la pena visitar porque Israel es un país muy compacto, no quiero decir pequeño, aunque sea tamaño Valencia o 2/3 de Galicia, pero es muy compacto y tiene una gran variedad y cada media hora de viaje en autobús, en carro, se cambia en auto, se cambia de paisaje humano, paisaje físico, se cambia de clima, incluso de historia, ¿no? Y por eso es muy conveniente. Tel Aviv queda solo 45-50 minutos de Jerusalén, si no hay tráfico, pero las dos ciudades tienen un carácter tan distinto, una más espiritual, una llena, cargada de historia milenaria, ¿verdad? Porque Jerusalén es una ciudad que tiene más de 3.000 años. En cambio, Tel Aviv es una ciudad nueva, muy pujante, se la llama la ciudad que nunca duerme, y si visitaréis veréis por qué. Muy pujante, llena de vida, con playa. Y las playas de Tel Aviv miran al poniente, así que todas las tardes, sentados en la silla, en la playa, se puede ver el sol como se pone en el horizonte. Es un regalo de la geografía.
Acaba de mencionar usted Jerusalén y precisamente últimamente se habla mucho de Jerusalén por esa decisión que parecía que iba a tomar Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense precisamente a Jerusalén. Las últimas noticias dicen que el presidente ha decidido paralizar esto, que se lo está pensando, pero que al mismo tiempo hay alrededor de 60 líderes cristianos estadounidenses que han pedido no solamente que se traslade esa embajada, sino que le piden a Donald Trump que reconozca Jerusalén como la capital de Israel. Embajador, para nuestros oyentes, ¿por qué es tan polémico esto de trasladar una embajada a otra? Es verdad que trasladando una embajada de Tel Aviv a Jerusalén estás reconociendo implícitamente que la capital no es Tel Aviv o que no sería Tel Aviv. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto para que haya tanta polémica?
Bueno, hay razones históricas y no quiero aburrir a vuestros oyentes con el relato, pero el hecho es que Jerusalén es la capital de Israel, siempre lo fue, desde los tiempos del rey David, de los que leen la Biblia. Y seguramente desde la declaración del Estado de Israel, que se hizo en Tel Aviv porque Jerusalén en ese momento estaba sitiada por las fuerzas árabes y no se podía llegar. Pero enseguida la capital se trasladó, el poder ejecutivo, el poder legislativo, nuestro parlamento están en Jerusalén. Y por eso nos alegramos que los norteamericanos estén considerando la posibilidad de normalizar esa situación media bizarra que tienen ellos y otras embajadas, de tenerlas en Tel Aviv. No es que crean que Tel Aviv es la capital, pero por esas razones políticas y históricas están en una situación de espera. Llegó el momento de dejar de esperar, pasar la embajada al lugar donde el sitio del gobierno está. Y así que así la situación sea como con todos los países del mundo.
Bueno, Israel no pertenece a la Unión Europea, evidentemente, pero sí es un país muy peculiar dentro del entorno del resto de países, y las relaciones con la Unión Europea siempre han sido fluidas. Es verdad que han pasado por momentos también de mucha tensión. ¿Cómo están en estos momentos?
Bueno, las relaciones con la Unión Europea en general, si tenemos que definirlo brevemente, son muy buenas. Si tenemos que explicar, es verdad que tenemos diferencias de opinión en distintos temas, pero las manejamos dentro de un diálogo que es bastante amplio. A pesar de que la europea es una unión, de todas maneras hay una variedad de opiniones respecto a estos temas entre los 28 países. No sé dónde poner. Bueno, digamos, dejémoslo así. Y por eso también hay. A veces hay consenso, a veces no hay consenso. Hay países con los que tenemos una posición más cercana, otros con los que tenemos más sobre lo que hablar. Pero de todas maneras, la Unión Europea es nuestro principal socio comercial. Israel, en virtud de su acuerdo de asociación, participa en los programas de investigación y desarrollo de la Unión Europea, contribuimos al fondo y también recibimos del fondo, y el resultado es que, por ejemplo, en ese campo, investigadores israelíes de nuestras universidades tienen muchos proyectos comunes con sus colegas en distintos lados de Europa. Así que, a pesar de que como en todas las parejas siempre hay discusiones, Israel se siente como parte de esa gran familia a la que pertenece Europa, ¿verdad? La familia de países donde de una tradición democrática, donde la base es el respeto al pluralismo, a la democracia representativa, a la libertad de opinión, la libertad de culto, la libertad de reunión. Y eso a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos geopolíticamente.
Bueno, hablar de política con un embajador siempre es muy complicado. Pues son ustedes diplomáticos y no pueden ser, tienen que estar en esa línea tan complicada que es el de no comprometer a su país. Pero le tengo que preguntar por cuál ha sido la reacción de su gobierno al saber que Donald Trump habría compartido con Moscú información sensible procedente de los servicios de inteligencia de Israel.
Sí, bueno, como tú dices, hablar de política con un diplomático siempre es medio como
Vamos.
tratar de agarrar una anguila con las manos.
Más o menos, así me siento yo.
Y sobre este tema, lo único que te puedo decir aquí en el micrófono abierto es
Sí.
que nosotros no podemos comentar sobre
Ya.
informes de la prensa en temas de inteligencia. Así que yo creo que por ahí los tertulianos tendrán más que comentar que yo.
Bueno, si le
De todas maneras,
pregunto,
lo que sí quiero
¿sí?
decir es que las relaciones en general con Estados Unidos, independientemente de quién es quién está en la Casa Blanca, han sido siempre muy buenas y entre ellos uno de los aspectos que mejor han dado han sido la cooperación en el área de inteligencia enfrentando estos desafíos comunes, tanto a Israel como a Estados Unidos como a Europa. Especialmente en el área del terror y del peligro del yihadismo internacional.
Bueno, voy a probar fortuna. Voy a seguir intentando agarrar la anguila con las manos y le voy a preguntar a ver si algo podemos sacar de aquí por la opinión o qué impresión ha causado en Israel la figura del nuevo jefe político de Hamás, de Ismail, creo que se llama
Hanía.
Hanía, que del que se dice que es más moderado a lo mejor que sus antecesores.
Sí, cuando leo estos titulares, hay ciertos periódicos en que tienen la osadía de en el mismo número o en la misma semana llamar a Hanía moderado y
Sí.
a Netanyahu mi primer ministro extremista. Y
Sí.
es una travesti de político imperdonable, pero Hanía solamente puede ser considerado moderado nada más que cuando uno pone el politicómetro, el
Sí.
extremistómetro en su máxima escala, ¿no? En
Ya.
donde estamos hablando aquí de una organización islamista que su objetivo es imponer una sociedad basada en las leyes de la Sharia, de la ley islámica. Y que no ve lugar para un Estado judío en el Medio Oriente en general, se opone a los tratados que los palestinos, que la autoridad palestina ha firmado con Israel, no renuncia a la lucha armada como método para obtener sus objetivos, o sea, el terror. Y por lo tanto es considerado como una organización terrorista en Europa, en Estados
Sí.
Unidos, en diversos lugares. Así que hablar de moderado dentro, en esa escala, hay que tener un poco cuidado. Aparte, a Hanía lo es conocido porque fue el líder de Hamás en la franja de Gaza en los últimos años. Pero quien lo reemplazó ahora está como líder de la organización en total y va a estar.
Sí.
Pero el que lo reemplazó en la franja de Gaza es un terrorista liberado de la cárcel en intercambio para la liberación de nuestro soldado que estaba cautivo en manos de Hamás. Y es conocido, viene del ala militar de la organización y es de la línea dura y estamos muy preocupados por eso.
Seguramente a otros líderes de grupos considerados internacionalmente como grupos terroristas nadie les calificaría de moderados, embajador, pero ustedes siempre tienen que luchar contra esa figura que yo creo que se ha instalado en la mente de muchas personas de que ustedes son el Goliat frente a un David al que hay que siempre, digamos, ayudar o compadecer porque es la parte más débil.
Es verdad, desde el punto de vista mediático es un desafío serio, pero creo que hay que tener en cuenta que Israel no está solo en este sentido de ser de el dilema de cómo un Estado de derecho responde ante una amenaza terrorista de elementos subnacionales que no responden ante nadie, no tienen que rendir cuentas, y que tampoco se ven a sí mismos ligados por ninguna obligación del derecho internacional. Nosotros sí nos vemos. Y Israel en este caso está en buena compañía, tal vez estamos más en la mira, estamos bajo, diría yo, un microscopio electrónico. Hay más corresponsales extranjeros en Israel que creo que en casi cualquier otra capital del mundo. Pero también otros países occidentales que tienen que combatir a organizaciones terroristas o entes subnacionales, especialmente en este Oriente Medio que en este momento está en plena hecatombe, se encuentran ante esas disyuntivas. Y nosotros tratamos de hacerlo manteniendo nuestros parámetros fijados por la ley internacional.
Antonio.
Embajador, cuando se acude a esa parte del mundo donde ustedes viven, la gran diferencia que se ve es una Israel más o menos europea, con unas cuestiones de Estado moderno, de ciudades modernas, y sin embargo, a poquísimos kilómetros, un auténtico desastre, un desbarajuste. Pues, caminas, por ejemplo, por la vía azul esta de los Altos del Golán con el Líbano y ves pueblos de Israel que se ven desde la carretera perfectamente organizados como cualquier pueblo de España y sin embargo pues ves el Líbano que es un auténtico desastre. ¿A qué se debe que con tan poca distancia haya tal mare magnum, tal desastre en todo este mundo y sin embargo en Israel allá, bueno, pues lo que conocemos como civilización?
Bueno, es una pregunta muy linda, muy buena, pero realmente exigiría una seria reflexión. Yo si tendría que apuntar a un elemento es el carácter democrático de nuestro Estado, que nos permite, a pesar de la inmensa diversidad de nuestra población, encontrar un terreno común donde se pueden ventilar las diferencias y se crea un mecanismo de toma de decisiones basado en mayorías, en partidos que representan distintas agrupaciones, distintos intereses. A diferencia de España, Israel tiene un cuadro político muy, muy fraccionado y cada gobierno tiene que ser un gobierno de coalición. Bueno, ahora cada vez es menos, la diferencia es menor, pero de todas maneras sigue habiendo una gran diferencia, porque en Israel tenemos muchos partidos que representan distintos sectores de la población, pero sin embargo tenemos acuerdo en las reglas del juego. Hay una Knesset, hay un parlamento, donde a veces las discusiones son muy agitadas, tal vez más agitadas de lo que debería ser, pero al final de cuentas, se acepta que el gobierno elegido es el que manda. Y esa posibilidad, ese sistema participativo garantiza la estabilidad política, incluso si hay elecciones cada 2 años o cada 3 años y no se termina un mandato. Y eso crea el marco adecuado para un desarrollo económico, ¿verdad? Una política económica consecuente. Y también crea un consenso que permite movilizar el potencial de Israel, tanto para la paz y así como para defendernos cuando hace falta ante un enemigo externo. Y por eso es que Israel, en ese sentido, sobresale en el Oriente Medio como decía un poeta uruguayo en su momento, como un balcón al frente de un vecindario en ruina.
Alejandra.
Sí, embajador, volviendo un poco al tema de Estados Unidos y Trump, el presidente de este país va a viajar a final de este mes, en unos días, a Israel, con todas las cautelas y, bueno, pues hasta donde usted nos pueda contar, ¿qué expectativas tiene Israel respecto a esta visita, ya que Estados Unidos es uno de sus aliados fundamentales y, bueno, pues tiene que serlo este quien esté, como muy bien ha dicho usted antes, en la Casa Blanca? ¿Qué esperan de
Bueno,
ese
sí,
viaje?
realmente Israel ha estado teniendo un diálogo con la administración Trump desde el primer momento. A la visita actual han precedido visitas de sus enviados que han hablado tanto con nosotros como con los palestinos y también, por supuesto, sobre otros temas de otros países de la zona. Así que lo que querríamos es que en el marco de esta visita se pueda llegar a un acuerdo para que los palestinos vuelvan a las mesas de negociaciones y tal vez reanudar aquellas conversaciones que hemos tenido en el pasado para llegar a la posibilidad de un acuerdo. Los obstáculos son muchos y son conocidos, pero el primer paso tiene que ser la vuelta de los palestinos a la mesa de negociaciones. Y en esto la visita del presidente Trump puede tener hacer una contribución importante. De todas maneras, sabemos que nada se puede resolver así en forma instantánea, pero seguramente esto va a ser un paso importante. Aparte, corrobora esa relación que existe a tantos niveles entre los dos países. Y bueno, ya se están definiendo los distintos hitos principales de esta corta visita. Así que estamos todos también a la expectativa a ver qué resultados tendrá.
Uh-huh. Pedro.
Embajador, yo quería hacerle una pregunta casi de filosofía. Es decir, yo conozco Israel y también conozco Palestina, ¿no? Entonces, yo confieso que he llorado amargamente en Auschwitz, pero como una madalena, y he llorado en el Museo Yad Vashem, se llama.
Yad Vashem, sí.
Como no me imaginaba que... Además, lloré con un hijo mío, no nos importó, los abrazamos y lloramos como madalenas, que se dice en España, ¿no? Pero también he llorado cuando he visto las consecuencias de los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, por ejemplo. También amargamente. Es decir, y nunca he entendido cómo un pueblo que ha sufrido tanto y que yo admiro ese sufrimiento y lo que lucharon contra ese sufrimiento, luego ha podido hacer sufrir a la gente. ¿Me lo puede usted explicar?
Sí. Simplemente no hemos tenido alternativa. En el caso de lo que está hablando específicamente la Franja de Gaza, nos hemos encontrado ante una organización terrorista que tiene control hoy en día sobre parte del territorio palestino.
Los indiscriminados no son...
No, claro, pero no fueron indiscriminados. Hay dos cosas. Se ha hablado antes de que Israel se vería como el Goliat y ellos como el David, pero en realidad en estos casos de lucha asimétrica, el lado militarmente más débil sabe dónde atacar, y eso es hoy en día las organizaciones terroristas y Hamás entre ellos atacan primero todo a nuestro punto débil, que es nuestra población civil, Hamás inició una ofensiva de ataque con cohetes contra nuestras ciudades y nuestros pueblos alrededor de la Franja de Gaza, incluso en este caso, llegando a Tel Aviv y a lugares más lejanos. Israel no tuvo alternativa que frenar ese bombardeo. Ahora, en forma premeditada, Hamás utilizó las zonas pobladas como punto de almacenamiento y de fuego de sus cohetes. Israel desarrolló un sistema de defensa anticohete para darle un poco más de margen de maniobra, porque yo creo que ningún gobierno puede permitir que sus ciudades sean objeto de bombardeo. Y se ofreció, utilizando ese margen de maniobra, alto el fuego. Dejen de bombardear, vamos a dejar de responder. Pero Hamás lo que quería era que Israel continuara bombardeando. Y por eso ellos siguieron lanzando sus cohetes contra nuestras ciudades para provocar incluso una batalla terrestre. Ante esa lluvia en la que estaban sujetos nuestros pueblos y nuestras comunidades, nuestras ciudades, no quedó más alternativa que responder. A cada objetivo se examinaba en forma detallada para ver si cumplía las reglas de la ley internacional en estos casos. Si se estaba utilizando la fuerza mínima necesaria para lograr el objetivo, que era era atacar las fuentes, las bases donde se me lanzaban los cohetes y poner fin a ese bombardeo. Si se tomó las medidas necesarias para minimizar en la medida de lo posible las bajas inocentes. Israel inventó cosas que no estaban en el menú de ningún ejército occidental siquiera. Se llamó por teléfono, utilizando teléfonos celulares, a los habitantes de un edificio desde donde se estaba, donde estaba el comando, por ejemplo, de una unidad militar de Hamas, avisando que el edificio ese iba a ser atacado. Y no solo eso, después se lanzaba un cohete de pequeño calibre para al techo, para anunciar que el texto va en serio. Y solo entonces se tomaba las medidas para destruir ese centro de comando. Yo no he escuchado que ningún otro ejército, ni europeo, ni occidental, ni ningún otro haya tomado ese tipo de medidas. Se anunció, se lanzaron panfletos para que los habitantes evacuaran las zonas donde combate, donde estaban los combatientes de Hamas, para evitar las bajas civiles. Y aún así las bajas civiles fueron muy altas, pero fueron las mínimas que no hubo alternativa para poner fin a esa ofensiva de las organizaciones terroristas contra Israel. Es parte de una estrategia que ellos conocen muy bien, arrastrar a Israel a este tipo de guerra, tratar de debilitarla en esta guerra mediática en la que lamentablemente la mayoría de los medios al final terminan participando, y de esa manera desarrollar una situación que esperaban pudiera llevar a Israel a responder a sus demandas.
Antonio.
O sea, una estrategia de usar la población civil como escudo para sus militantes. Israel utilizaba la fuerza para defender a sus civiles. Hamás utiliza la fuerza, utiliza a los civiles como instrumento de guerra.
El señor embajador, en la guerra siempre la comunicación es fundamental, pero ustedes han perdido la comunicación. Usted lo decía hace un momento, es decir, Netanyahu lo tienen como un radical en los medios de comunicación, mientras que a los líderes de las organizaciones terroristas los ponen como moderados. ¿Por qué es esto?
Bueno, un poco hemos hablado de ese tema. Okay. Por un lado, Israel no es suficientemente conocida. Por otro lado, cuando hay crisis de este tipo, una estrategia basada en causar bajas civiles es imposible de contrarrestar a nivel de simpatía mundial. Explicar, como he tratado de explicar, que es parte de una estrategia de las organizaciones terroristas, atraer fuego a sus propias poblaciones y por eso disparar desde dentro de esas poblaciones y después traer a la prensa para que vea el daño que se ha hecho. Vosotros sois expertos en los medios, tal vez tenéis alguna idea de cómo eso puede hacerse potable para el gran público. No siempre el que tiene razón tiene la posibilidad de explicar su razón en forma convincente a las grandes masas.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, embajador, usted lleva 2 años en España, 2 años que han coincidido, bueno, pues con una vida política un poco convulsa, varias elecciones, gobiernos en funciones. En Israel, por ejemplo, están acostumbrados a que haya distintos partidos, a la fragmentación del Parlamento, y saben gestionarlo. ¿Cómo ha vivido esta situación en España?
Bueno, primero de todo, es una época sumamente interesante. Yo creo que en ese sentido España estaba pasando, está tal vez todavía pasando una nueva etapa en su vida democrática, una, no sé si llamarla, no creo que merezca el título de segunda transición, pero un cambio, digamos, en los modelos políticos que existían desde fin de los 70. Lamentablemente, el gobierno en funciones tiene una serie de limitaciones que obligó a posponer algunas de las cosas que queríamos hacer, especialmente la visita de nuestro presidente Rubén Rivlin en España, siguiendo una invitación del rey, que queríamos que se realice el año pasado, en el que celebrábamos 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Pero no se pudo hacer entonces, se va a realizar este año, en la segunda mitad del año. Asimismo, también la vida parlamentaria en España estuvo más bien convulsa, y eso, por supuesto, proveía mucho material de lectura interesante, pero obviamente, así como muchas cosas en España no se podían llevar a cabo, también este diálogo que uno realiza con las fuerzas políticas también tuvo que estar un poco suspendido, mientras nosotros, como todo el mundo, ¿no?, estaba tratando de entender quién está jugando ahora en este juego político.
Embajador, a mí hay una cosa de Israel que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que yo creo que lo convierte en un país único, porque teniendo permanentemente esa sombra del conflicto con Palestina, ustedes son un país que han avanzado rapidísimo, que son punteros en muchísimas cosas, que en cuestión de avances de tecnología, creo que tienen una especie de Silicon Valley en Israel, donde hay muchísimos talentos trabajando permanentemente, y han conseguido ustedes convertirse en un país, repito, puntero, en medio de una situación que para cualquier otro país hubiese supuesto seguramente retraso, falta de evolución, huida de la población del lugar. Yo no sé cómo lo hacen ustedes.
Bueno, eso tiene también raíces profundas. Uno, Israel se ha beneficiado de una tradición muy larga, milenaria, podríamos decir, del cultivo del conocimiento, de la sabiduría, ¿no?, como un valor, ¿verdad? Y eso que caracterizaba a la vida judía en la diáspora también se trasladó al Estado de Israel. El movimiento sionista, cuando empezó a esta tarea de reconstrucción nacional, una de las primeras cosas que hizo fue establecer la piedra fundamental de la futura Universidad Hebrea en Jerusalén. Y eso se hizo en 1916, cuando todavía los turcos estaban peleando con los británicos en la Primera Guerra Mundial, todavía, y ya entonces se hizo como un acto simbólico. Bueno, la universidad se inauguró un poco más, tardó más de una década en abrirse, y ya para entonces había un instituto tecnológico en Haifa. Pero lo que quiero decir es que la sabiduría, el respeto a la investigación, son profundos en nuestra cultura. Y eso es lo que permitió crear la base para cuando tuvimos que enfrentarnos a este desafío mundial del mundo plano, del intercambio de ideas, de encontrar un nicho donde nuestro pequeño país pudiera desarrollarse. Y eso fue en el área de la alta tecnología. Para tener alta tecnología, para tener tecnología en general, tienes que tener investigación. Y para tener investigación tienes que tener investigadores, tienes que tener buenas universidades, tienes que tener un buen sistema de una política gubernamental calibrada que equilibre, digamos, el ímpetu del sector privado con la ayuda gubernamental en donde hace falta, y un sistema que permite el paso de ese conocimiento de los centros de investigación, de las universidades, al mundo de los negocios. Y hemos, yo creo, hemos logrado ese equilibrio, que es la clave para hoy en día que la industria de la alta tecnología sea hoy en día el locomotor de la economía israelí.
Muchos de esos avances en tecnología utilizados para la defensa de un país, por ejemplo, están siendo utilizados por, hablo de origen israelí, están siendo utilizados por algunos países del sudeste asiático que ahora ven, por ejemplo, con muchísima preocupación, como me imagino que la ve también Israel o como la vemos todos en cualquier lugar del mundo, de la amenaza de Corea del Norte. Que esto sí que nos tiene a todos muy preocupados, ¿no?
Bueno, sí, a todo el mundo lo tienen preocupados. Corea del Norte es un tema. Lamentablemente vemos cómo en lo largo de los años han también colaborado con Irán en el desarrollo de su sus misiles que hoy en día llegan a Israel y llegan también al sur de Europa y otras partes. Pero básicamente lo que es importante, lo que es más lindo, es que un poco se está realizando la profecía bíblica de convertir las espadas en arados, en el sentido de que mucha de esta tecnología inicialmente desarrollada con fines de defensa, hoy en día está siendo aplicada para en el mundo de la medicina, de la biotecnología, la electrooptica, por ejemplo. Que tal vez tecnologías desarrolladas para misiles, sistemas de guía de misiles, hoy en día están ayudando a los médicos a ver el interior de nuestro cuerpo humano, por ejemplo, o sistemas de simulación que sirven para quirófanos, en fin.
En fin, que no todo es en defensa y que no todo es guerra. Embajador, que le quedan a usted 2 años por delante en España y que a lo largo de 2 años yo creo que tendremos muchas ocasiones de seguir hablando de Israel y no siempre del conflicto, sino de otras cuestiones, como por ejemplo que Tel Aviv ha sido elegida por una revista española de viajes como la capital perfecta de 2017. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los amigos aquí en la mesa.